COPE Rioja.
Estar informado.
Quizás te hayas despertado temprano esta mañana, has preparado el desayuno para tus hijos, has organizado tu casa, luego has cogido el autobús o el coche para dirigirte al centro donde trabajas. Y ahora estés atendiendo llamadas constantes, reuniones, esa rutina diaria que te deja agotado y preocupado, que luego además no te deja relajarte en casa. Porque aunque disfrutes de tu trabajo, la acumulación de pequeños estresores diarios te impide relajarte y disfrutar además de tu tiempo libre, esa tensión diaria que afecta a tu estado de ánimo. Y además estés pensando a esta hora en todas esas tareas que hoy miércoles todavía te quedan por hacer hasta que te acuestes por la noche. Soy Álvaro de los Ríos, escuchas Herrera en COPE Rioja. Te pregunto, ¿qué sabemos sobre el impacto del estrés en los riojanos? El estrés que puede ser crónico y la salud mental, que están estrechamente relacionados, ya que la exposición prolongada a situaciones estresantes puede tener efectos significativos y negativos en el bienestar psicológico y emocional. Te voy a dar algunos datos, para ponerte en contexto. En la última década, el consumo de ansiolíticos en La Rioja se ha incrementado en un 36%. En los últimos 5 años, las atenciones psicológicas han aumentado un 31% en la región. Escucha, cada año alrededor de 7.000 nuevos pacientes ingresan en los servicios de salud mental de La Rioja. Según el Plan Estratégico de Salud Mental, la prevalencia de depresión, ansiedad u otros problemas mentales en hombres de La Rioja fue del 5%, mientras que en mujeres alcanzaba hasta el 11%. Y un estudio de la Universidad de La Rioja revela que el 8% de los adolescentes riojanos presentan riesgo de problemas emocionales, con un 12% que manifiesta síntomas de depresión de naturaleza moderada a grave. El estrés crónico y la constante realización de múltiples tareas están teniendo desde luego efectos en nuestro cerebro. El ritmo de la vida, que tiene en muchos casos efectos negativos sobre la salud cerebral. Vamos a hablar de todo esto con una experta, es neurocientífica. Ella se llama Elena Gallardo y además es docente, profesora de la UNIR, de la Universidad Internacional de La Rioja. Elena, buenas tardes.
Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gracias por atender la llamada de la cadena COPE en La Rioja. Igualmente, es un placer para nosotros. Hemos hecho una radiografía de la situación de los riojanos en cuanto al impacto del estrés y la multitarea constante que todos tenemos a diario. Yo, Elena, quisiera preguntarte, ¿qué señales tempranas existen? Esas que nos indican que quizás nuestro sistema nervioso esté algo desregulado, ¿no? Antes de que aparezcan ya síntomas más severos, los físicos o los emocionales.
Pues sí, a ver, tenemos que partir de la primera premisa de que esa exposición, como bien has estado anticipando, Álvaro, a esas pequeñas dosis de estrés que al final vamos normalizando, va generando luego un fenómeno de inflamación también interna en nuestro cuerpo, que es lo que pongo en valor también en mi libro. Y entonces los síntomas que va a generar pueden ser tanto desde el punto de vista corporales, ¿vale? Es decir, pues estamos notando que nos aumenta la frecuencia cardíaca, por lo tanto el bombeo del corazón, aumentamos que nos aumenta la frecuencia respiratoria, tenemos un patrón de respiración alterado, porque corazón, respiración dependen directamente o están gestionados directamente por nuestro cerebro, o notamos, por ejemplo, inflamación, también hinchazón de nuestra barriga, hacemos unas digestiones un tanto más tediosas, más pesadas, uh-huh, y tenemos esa sensación de vientre inflamado. Esos son síntomas que podemos detectar a tiempo a nivel corporal. A mí me gusta decir que al final el cuerpo es una extensión de nuestro cerebro, no al revés, porque al final están íntimamente conectados. Y vamos a manifestar esos primeros síntomas corporales. Y luego, por supuesto, síntomas a nivel también ya mental. El que tengamos un cerebro estresado por esta sobreexposición a tareas, como bien has comentado, va a generar también este fenómeno de inflamación. Y inflamar las regiones de nuestro cerebro al final es inflamar la región de la atención. Perdemos foco atencional. Es inflamar la región de la memoria, somos incapaces de retener nuevos datos o incluso de recordar aquello que ya teníamos en nuestra memoria, o pasamos a tener una memoria mucho más lábil, más debilitada, una memoria más a golpe de impulso emocional, que según cómo nos venga el momento, la situación, cambiamos la versión, ponemos una u otra versión y añadimos, claro, un matiz diferente. Ajá. O incluso, bueno, una de las principales funciones que yo digo que se ven muy afectadas en el cerebro es la toma de decisión. Cuando tenemos un cerebro altamente estresado, guión, inflamado, las regiones más perjudicadas son aquellas que nos permiten hacer funciones más avanzadas, como es tomar decisiones, que es
Claro.
fundamental para prosperar.
Ajá. Claro, nos hacía referencia a ese libro que has escrito, de la inflamación al bienestar. Ahí das respuestas, ¿verdad? A través de la neurociencia, todas estas cuestiones que nos estás explicando. Y entiendo que en esa obra encontramos herramientas efectivas para quien padezca todo esto de lo que nos estás hablando, ¿no? De esa desregularización del sistema nervioso.
Sí, por supuesto, Álvaro. Vamos, el libro está realmente diseñado para aportar conocimiento en una primera parte y luego en una segunda parte para poder explicar medidas y que las personas, la población pueda adoptar esas medidas. O sea, tiene un enfoque totalmente práctico. Y sí, hablo precisamente de, bueno, lo primero yo parto siempre de una máxima que primero tenemos que estar informados, es decir, tenemos que hacer este ejercicio de informar, de educar a favor de la salud. Que el consumidor o que la población quiera estar realmente informada y luego tener fuerza de voluntad. O sea, si no existen estas dos cuestiones, no
Claro,
podemos luego
está
poner
claro.
en práctica medidas, ¿de acuerdo? La fuerza de voluntad hay que ejercitarla como el que ejercita un músculo cuando va a entrenar al gimnasio. Ahora, de ahí pasamos a tomar una serie, adoptar una serie de medidas. Una de las primeras medidas que yo propongo es siempre bloquear en el día una pequeña dosis tiempo de 5 o 10 minutos, no es necesario más para ejercitar lo que es la atención plena, porque este volumen de tareas al que estamos expuestos y también este acceso a cantidades ingentes de información a las que estamos expuestos en los tiempos actuales, que lo llamo infoxicación, hace que nuestro cerebro esté muy estresado, hablamos de excitabilidad cerebral, y eso fragmenta considerablemente nuestra atención. Si nosotros perdemos la atención, perdemos el control sobre nosotros. Entonces, uno de los principales ejercicios, yo digo que hay que entrenar la función más importante de nuestro cerebro, que es la atención plena, porque de lo contrario, nuestro cerebro pues va a estar todo el tiempo en un estado de hipervigilancia,
Claro.
saltando de una tarea a otra, pero sin realmente poder completar tareas de manera efectiva, poder realizar las cosas a tiempo, sentirnos además con la satisfacción de haberlo hecho bien, etcétera. Entonces, entrenar la atención plena y para esto propongo. Hay diferentes escuelas y ejercicios, ¿vale? Pero lo que más evidencia científica recoge y a la que yo me remito es la meditación. Bloquear pequeños tiempos en el día, bien a primera hora de la mañana, que se puede, aunque se tenga familia, hijos y ritmos trepidantes, se puede, o bien a última hora
Bueno,
cuando
como
todos
hábito
están
diario
dormidos.
está muy bien, claro, ¿no? Como
Sí,
hábito diario,
eso
¿no?
es. Y se puede. Entonces, reservar un espacio tranquilo en casa. Y acompasar esa meditación poniendo sobre todo el foco, por ejemplo, en cómo respiramos, que la respiración además la evidencia recoge que tiene que ser nasal, porque con la respiración nasal bajamos mucho el grado de excitabilidad de nuestro cerebro, lo reseteamos.
Respirar bien por la nariz, ¿verdad?
Sí,
Vale,
y
vale.
respirar también con la barriguita, abdominalmente, porque con los años hemos tendido a pasar de una respiración con la barriga, el abdomen, a una respiración torácica. Si nos fijamos cómo respiran los bebés nada más nacer respiran llenando mucho, mucho su barriga. Es la respiración natural que debe de darse porque es la que nos permite una capacidad de llenado mayor y, por lo tanto, más eficiente. Sin embargo, con los ritmos acelerados de vida pasamos a una respiración mucho más superficial e ineficaz. Entonces,
Pues
la respiración siempre nasal y abdominal.
qué interesante. Yo me lo apunto, Como hábito diario, enfocar la atención más allá de la multitarea, aprender a respirar bien, ¿verdad, Elena?
Sí.
Y bueno, desinfoxicarnos, ¿no? No estar tan pendiente de tantas cosas en un mismo momento a la vez, ¿verdad? Que es lo que habitualmente solemos hacer. Elena, muchísimas gracias. Ha
Sí.
sido un placer escucharte.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación a vuestra casa, a COPE.
Un
Muchísimas
abrazo.
gracias.
Un abrazo, Elena. Bueno, pues aquí están los consejos, de esta neurocientífica. A esta hora te dejo escuchando Herrera en COPE.